Don Luis Tosar, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo tiras para la tierra,
Genio. Ahí te he echado un capotazo yo con Galicia Vista, ¿no?
Menos mal que tengo aquí amante del marisco, si no.
Oye, lo primero, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien.
Oye, te tengo que hacer una pregunta. ¿Llueve en Sevilla?
Nada. ¿Ha chispeado esta mañana? ¿Tienes que venir para acá o qué?
No. Lo que pasa es que cuando rodamos esta película, llovió todos los días.
¡Ah, jodas!
¿Para fastidiaros un poco?
Todos los días. O sea, no sé si hubo un día que no llovió, pero vamos.
¿Y eso cómo lo hiciste? Porque en los 80 tampoco es que lloviese mucho más de lo que llueve ahora en Sevilla.
Lo hicimos como pudimos. Capeamos el temporal, literalmente.
Claro, lógico.
Pero fue impresionante. Yo no sé si porque era un exceso de gallegos en Sevilla.
Sí, era eso. Que tú estás acostumbrado, ya tan a gusto allí en Sevilla lloviendo.
Luis, siempre le pedimos, para no caer en spoiler y tal, siempre le pedimos a nuestro invitado que nos hagan una pequeña sinopsis de la peli y que nos hablen de su papel.
Pues mira, Golpes trata la historia de dos hermanos, esto no es ningún spoiler porque arranca con ellos cuando son muy pequeñitos, con su papá que es represaliado, asesinado por la Guardia Civil durante la posguerra. Estos dos pequeños se ven separados a lo largo de su vida, toman rumbos totalmente diferentes, uno se convierte en policía y el otro es un delincuente. Uh-huh. Popular y buen tipo, un poco Robin Hood, sí. Que decide que quiere desenterrar los restos de su papá, que sabe dónde están, pero para eso el tipo que es el dueño de la finca le pide una cantidad de dinero exorbitante. Entonces el tipo...
Tú no tendrás 8 millones de pesetas para dejarme, ¿no?
Yo que soy el hermano no le ayudo, con lo cual el tipo tira de su banda, la reúne otra vez, se dedica a atracar unos bancos y a reunir ese dinero. Y ahí, bueno, ya la gente podrá imaginar cómo acaba la cosa, que seguramente...
Años 80, transición, ¿no?
¿Eh?
Digo, años 80, transición.
Años 80, sí, año 82, otoño del 82, y en una España en total reconstrucción, cambiante, en la que estos personajes también sufren una serie de cambios, igual que ese mundo y que ese entorno que está transformándose a tanta velocidad.
Oye, ahora que hemos hablado tanto de la transición, del golpe de Estado, de la muerte de Franco, ¿dónde estabas tú en los 80?
¿Dónde estaba yo en los 80? En Lugo. En Lugo y mi primer recuerdo así consciente políticamente hablando, política y socialmente hablando, es el 23F.
¿El 23F?
Sí, porque lo recuerdo bien en casa. Recuerdo bien la sensación con mis padres. Yo no acababa de entender muy bien qué era lo que ocurría, lo fui estructurando un poco después, pero la sensación de miedo y de inquietud fue muy, muy, muy patente en ese momento en casa. Y el alivio que vino los días después, por supuesto,
claro,
también.
Claro, es que siempre tengo la duda, Luis, porque, claro, el golpe se da durante toda la noche y es por la mañana cuando ya, pues bueno, sale todo el mundo de allí. ¿Tú te acostaste o
sí? Sí, yo me acosté, pero... Pero yo recuerdo que ese nervio... O sea, yo veía a mis papás y no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Y miraban la tele sin parar y intentaban comprender y escuchar. Yo no entendía muy bien. Y luego ya empecé a cuadrar. Y luego incluso los chistes también que vinieron los días después. Que eran,
y la chirigota, ¿te acuerdas?
Es que había un poco de todo. Sí. Yo creo que también por el efecto reactivo de la alegría de decir, oh, vale, no ha pasado nada, estamos... Parece que la cosa sigue más o menos bien.
Oye, bueno, yo soy un fan de ti, increíble, pero es que esto lo protagonizas con... Ayer me lo encontré en el AVE, no le quise saludar porque no le quise molestar, no nos conocemos personalmente, pero es que soy muy fan de Jesús Carroza desde que era un niño que ha hecho películas maravillosas. Es un tipo espectacular, ¿no?
Es que es un genio, me parece. Él es muy tímido, además. Tenéis un actorazo ahí que es algo acojonante. Bueno, los actores andaluces de este país son un rosario de genios y virtudes. Pero yo a Jesús, además, le tengo especial aprecio porque trabajamos juntos en el 2008,
en Celda, ¿no?
211.
Sí.
Luego hemos coincidido otra vez en El Niño. Y
casi
bueno,
nada, ¿eh? Vaya películas tú.
Y entonces, bueno, esa complicidad también que ya teníamos nos vino muy bien para esta película, para establecer esa relación, que es una relación extraña entre hermanos, que son muy distanciados, pero que no dejan de ser hermanos, ¿no? Y Jesús a mí me parece uno de los mejores actores que hay en este país. A pesar de él, porque yo tengo la sensación de que él mismo...
No se lo cree.
Tampoco así, tampoco hace grandísimos esfuerzos por, ¿sabes? Porque es tan discreto y tan tímido y tan buena gente que ahí está, con un perfil muy reservado, que por otro lado también me gusta y me encanta que sea así, porque es parte de su encanto, y nadie podía hacer mejor este papel de Migueli, porque Migueli es un delincuente de barrio que tiene un carisma muy especial, que solamente lo pueden hacer los actores que son carismáticos. Y
eso te iba a preguntar, que claro, eso depende mucho en el papel que te dan. Y que, mira, precisamente a raíz de esto, tú y yo, la última vez que estuviste aquí, te pregunté, porque claro, cuando yo me entero de que tú trabajaste de payaso, digo, joder, con la imagen que tengo yo de Luis, que siempre ha hecho papeles de gente dura, de gente seria, de, bueno, no siempre, ¿no? Pero claro, ¿ahora estás más o menos en ese papel en la peli o...?
Estoy serio, sí.
Sí. Es el poli malo, es el poli duro de la transición.
¿Para qué nos vamos a engañar, no, Luis?
Que viene de hacer muchas cosas que no debería haber hecho y tal, sí, cosas de estas, ¿sabes? Sí,
igual, o sea, no,
es un papel...
No es el más puro de todos.
No, pero le va muy bien el papel a los dos, o sea, porque tiene que haber un arco dramático.
Haz tu crítica, Jero, que no has dado agujeros ni...
Digo,
ni
que lo importante aquí, que lo hemos comentado antes de una pregunta que le hice a Woody Allen, ¿no? De si era bueno por guionista o porque era muy divertido, porque me dijeron eso las actrices. Yo en general tiendo a no dirigir, pero aquí tú has tenido uno de los mejores guionistas de director, que es Rafa, sí, Cobos, el que te gustan todas esas películas, las ha escrito. Siete vírgenes, Grupo 7, Modelos 77, Los Tigres, La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras, y ahora se pone a dirigir. Ya había dirigido algún episodio en El Hijo Zurdo, pero claro, son palabras mayores teniéndote a vosotros dos delante, con lo cual, él como director, ¿qué tal?
A mí me ha encantado. Rafa me encanta. Tiene una sensibilidad muy especial para dirigir actores. Creo que entiende muy bien el oficio. Creo que entiende muy bien cuál es la manera de comunicar las cosas para conseguirlas. Y domina mucho la abstracción y la poética. Y eso es muy difícil de transmitir. Sí. O sea, uno puede decir, Jero, agarra esta botella, sí, y la tira, sí, lo que sea. Es muy sencillo una actividad, ¿no? Pero... ¿Qué te pasa con esa botella? Si tú estás enamorado de la botella, sí, eso ya es más difícil de descifrar, ¿no?
De hecho, es sorprendente porque la continuidad de la película es muy de guionista, más que de director. Y entonces, a veces da saltos y tal, pero es interesantísimo cómo maneja los criterios del thriller, que además él es un experto.
¿Sabes qué? Yo tengo la duda, Luis, de si cada vez es más complejo ambientar una película a los años 80, porque como cada vez hay más tecnología, sí, y la tecnología, pues cada vez también está en las calles, no solo en los bolsillos de la gente. No sé si se convierte en algo cada vez más complejo, o cómo lo hacéis.
Sí, hacer época cada vez es más difícil. Y además estas épocas intermedias, que son las que puedes encontrar cosas que sí son, que permanecen, digamos, de la época, porque hay evidentemente cosas que son de los 80 todavía en Sevilla, pero es todo... Todo está muchísimo más intervenido. Es decir, enseguida hay un cartel que ya canta que no es de ese momento. Entonces es complicado, es un trabajo de arte difícil. Y luego, digamos, a mayores del arte es la ambientación. Es decir, que no parezca un disfraz todo, ¿no? Sino que parezca que está vivido ya para la época también, ¿no?
Igual el vestuario también, todo. Sí. O sea que...
Claro. Es complejo, la verdad.
¿Y Sevilla cómo era en los 80? Yo es que claro, como yo soy de... Me está mirando Eduardo, que es mi técnico, que era de los 80, era para él, claro, estaba ahí con el pelo largo de heavy metal por la Alameda, y me dice, ¿cómo que no sabes cómo era Sevilla? Digo, chico, era del 92.
De hecho, tienes la película un poco de cine kinky.
No, es que ¿sabes qué ha pasado, Luis?
Imágenes documentales también, ¿eh? O sea, que ahí yo creo que vas a ver cosas que son reales, o sea, que eso es la Sevilla real de los años 80. Documentada en unos cuantos planos en Super 8.
Sí, sí. Lo están haciendo ahora muchos directores, eso.
En Super 8, pero esa es una cámara antigua, ¿no?
Claro, claro. Sí. Lo han cogido y lo meten de ambientación y tú imitas luego la fotografía cuando ruedas con los actores. Imitas el grano todo.
Es que esto es una cosa que veo yo en la pantalla cada vez más y lo celebro. Porque, por ejemplo, Luis, Gladiator, que es de mis pelis favoritas, que es del año 2000 poco, ¿no? Que tú dices, ya el grano estaba muy... O sea, esa sensación de grano en Troya, en Gladiator, en todas las pelis, que se perdió creo que hace 5 o 6 años, pero se está recuperando otra vez, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, además, eso es un efecto que luego hubo que hacer en digital, porque
en digital te salía demasiado nítido.
Claro, sí,
esto es como un programa.
Era tan perfecta la imagen que se empezó a hacer un programa, un filtro especial, que era un filtro que te mete grano, claro, para que degrade la imagen, ¿no?
Es buenísimo.
Lo cual es absurdo. O sea, tú tienes una tecnología que tiene la máxima definición y luego la tienes que reventar para que tenga un aspecto un poco más cinematográfico, ¿no?
Y las primeras películas, a los críticos nos dices, joder, esto es demasiado nítido, esto parece un programa de televisión.
Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con los televisores de ahora, que es muy difícil configurarlos para que tengan una imagen cinematográfica, porque claro, están configurados por defecto como para ver partidos de fútbol, entonces todo es como
nítido, es una nitidez. ¿No?
Luis, ¿ves tus pelis?
¿Eh?
¿Ves tus pelis?
Las tengo que ver, sí, las veo.
No, pero
hay gente
refiero,
que es capaz de no verlas.
O sea, en el pase privado entiendo, claro que sí, pero me sí. refiero, si ya con el tiempo tú has vuelto a ver, pues yo qué sé, Zelda 211 o cualquiera de las que haces.
Pues mira, Zelda no la he visto, no la he vuelto a ver, pero he visto alguna película que de repente estoy haciendo zapping en la tele o tal y me he quedado por lo menos un ratillo y alguna, bueno...
¿Alguna te ha gustado?
Alguna de repente he dicho, esto no resiste el paso del tiempo, y otras he dicho, bueno, pues no estaba yo tan mal ahí. Yo, qué sé.
Yo recuerdo con Zelda 211 que te entrevisté y me contaste una cosa genial, que era cómo habías trabajado la voz. ¿Te acuerdas? Que era una idea tuya.
Sí.
Y fuiste al foniatra y todo, decir, fuiste al director y dice, ¿te gusta cómo estoy hablando y tal? Que ahí Luis Zahera te hace también.
Bueno, Luis, esta, el ¿no? madre.
Los dos. Pero tú fuiste al foniatra y dices, ¿esto lo puedo mantener sin que se me quede
sí,
la voz?
Sí, bueno, yo.
Es genial ese trabajo.
Dos
de
meses con ese entrenamiento para ver si realmente podía, porque no quería ofrecerle a Daniel Monzón una cosa que luego reventara a mitad de rodaje y no pudiera mantener, ¿no?
Claro.
Si de repente se me hacen unos nódulos terribles. Me quedo afónico, tío,
por cierto, hablando de esto, tu papel, tu personaje es de Sevilla, o sea, tienes acento... Es que recuerdo que la última que hizo Mario Casas aquí de Sevilla, de una niña que... Maravillosa la película, no recuerdo el título, pero él sí pone acento como que es de Sevilla, no sé si lo has...
No, nosotros, bueno... De hecho, además, esta película en principio no iba a ser ni siquiera en Sevilla. Esta película en origen iba a ser en Madrid. Y luego, nada, Rafa dijo, oye, la voy a hacer en Sevilla, pero los personajes, el tuyo no va a vivir en Sevilla, se ha ido de pequeño, porque los hermanos se separan de pequeñitos.
¿A dónde se ha ido de pequeño? A Galicia.
Ah, bueno, claro.
Y al Ferrol del Caudillo.
Al Ferrol del Caudillo.
A cualquier lugar.
Está bien.
Claro, sí, Y es que en febrero presentas los Goya, ¿no?
Y en febrero presento los Goya, sí, señor. Sí,
¿Y eso lo empezáis a preparar desde ya o cómo va la cosa?
Sí, bueno, ya hemos empezado hace un ratillo, ya hemos tenido las primeras reuniones. Y...
Con Rigoberta Bandini, además. Sí,
qué buena es, me encanta Rigoberta, sí, sí, la verdad. Sí, qué buena pareja.
Sí, a mí me da mucha tranquilidad que esté ella, la verdad.
Porque claro. Pero bueno, ya tienes experiencia de presentación también, aunque eso siempre para los actores es un desafío.
Tengo
claro.
experiencia de presentación en otras galas que he presentado en Galicia y tal, y luego tengo experiencia en los Goya actuando, porque ya actué, yo recuerdo, dos veces por lo menos, y cantando y esto, o sea que sí, o sea, no es algo nuevo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no deja de ser una responsabilidad.
Qué showman, Luis, increíble.
Es renacentista, cantando, renacentista, sí, y sí, toca sí. la guitarra, además, y canta, o sea,
¿la guitarra? ¿Toca la guitarra?
Bueno, como decimos en Galicia, sacho la guitarra. Sachar es arar.
Pero una pregunta, tú eres el típico que cuando está en una reunión de amigos sin que nadie se lo pide, voy a sacar la guitarrita
y voy a cantar. No, ese tipo de brasa, ¿no? De hecho, es una cosa que detesto bastante.
Os voy a tocar una canción que he compuesto. Atentos. Oye, me ha gustado mucho la banda sonora, por cierto, de Branquio. Este yo no lo conozco, pero sí, me ha gustado bastante.
Es muy buena la banda sonora. Porque tiene algo muy especial esa banda sonora, muy genial a mi modo de ver, por parte de Branquio, que es...
Branquio, esto es.
Que suene a época, pero sea increíblemente actual.
Sí, sí,
entonces
sí.
Ha creado una especie de subgénero ahí que es muy peculiar, porque te lleva a los 80 y te lleva al cine kinky, pero de alguna manera suena tremendamente actual lo que hace. Y es muy, muy, muy bueno, muy recomendable, la verdad.
Oye, habiendo grabado tantos días en Sevilla, lo siento, pero tienes que decidirte. ¿Betty o Sevilla?
Bueno, mejor. ¡Hombre!
O sea, no me he decidido todavía. ¿Por Celta o Depor? ¿Me vas a pedir que Betis o Sevilla?
No, que además hay que llenar los cines.
¿Quieres que tenga enemigos en Sevilla también? Ya no solo en Galicia, sino en Sevilla.
Y además a uno que no le gusta el fútbol. Es que lo estás pidiendo imposible esto totalmente.
Oye, que mira, fíjate que es que esto es un secreto que voy a decir. Me habían pasado el enlace para ver la peli y lo que pasa es que quiero ir a verla al cine, porque es que de verdad que todas las películas que se suceden en Sevilla y sobre todo como en El Director y vosotros, quiero ir a verla al cine. Así que bueno, no estáis nerviosos porque va a ser un pelotazo, ¿no?
Es que hay un montón de estrenos, hay otras muchos. Películas españolas. Bueno, esta semana están estrenando, pues que se quitan a veces el sitio unas a otras. Lo hemos estado comentando antes,
¿ah, sí?
¿Verdad?
Sí. Así como los discos y los estrenos de discos de artistas, ¿o qué?
Efectivamente, sí. Sí.
Entonces,
estamos haciendo mucho cine, pero luego, por desgracia, igual no somos buenos estrategas cuando buscamos los momentos para estrenar y nos juntamos muchos.
No, y luego que hay tantos estrenos que es que cuesta estrenarlas de cara a los Goya, para cumplir las condiciones de los Goya, de los Feroz, de los Forqué. Entonces, ahora hay una acumulación de estrenos españoles, sobre todo hay una que se llama Papeles, que es una coproducción con... con Panamá, que está bastante bien y que es un thriller, porque hay otra de cine social, La Tierra de Almira, que yo creo que es menos competencia de la vuestra.
A todo esto que yo estaba cayendo, que acabo de caer, Luis, si tú presentas los Goya, ¿tú te puedes dar a ti mismo un Goya o a tu película?
Si está nominado, claro.
En cualquier caso yo no me lo daría, o sea que...
Te lo daría otro.
Yo soy el que presenta, entonces... Eso ya sería demasiado fuerte, ¿no?
Oye, y que salgas tú. Y el premio es para
mí. Estoy pensando que incluso podría dármelo, aunque no me lo hayan concedido.
Oye, que me voy ahí con mi señora Blanquita de golpes esta tarde al cine, que te agradezco enormemente que hayas pasado por el estudio, que te admiramos los dos, una barbaridad.
Muchas gracias.
Y toda la audiencia, y que te vaya todo lo mejor posible, Luis.
Muchas gracias.
Un abrazo, amigo mío.